siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en este teatro, el multiteatro de Carlitos Rottenberg, en la calle Corrientes, y la que va a ser la última de nuestras funciones del año en este lugar.
Es verdad.
No por ninguna catástrofe, sino porque los siguientes lunes del año vienen a ser
Navidades,
Año Nuevo, Reyes, sí. Día de los Inocentes, Día de la Raza.
Felices Pascuas.
Todos los lunes que quedan son fiesta ajenos. Y ajenos. Uh-huh. Son esos días que no se hace programa porque imagínate.
Sí, que es un escándalo.
Bien, pero esta noche, además de esa característica y principalmente, saludamos la presencia de Gabriel Rolón.
Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Hola, Jorge.
En el otro extremo se extiende Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Rolón.
Bueno, ha sucedido que Barton ha sido operado por error.
Sí.
Sí.
En un dispensario de Villa Dominico.
Él fue a buscar un certificado de salud, me llamó por teléfono y me hace: Jorge, bueno, tengo el certificado en mis manos. Y de golpe se corta la comunicación. Uh-huh. Bueno, yo llamé una hora después al dispensario.
Y ya estaba operado, sí, lo habían operado.
¿Se sabe de qué?
Cosas. Sí, tres cosas.
Sí, creo que lo habían operado de apéndice.
Primero.
Sí. Siendo que él ya había sido operado.
Le pusieron un apéndice secal nuevo.
Le pusieron.
Ajá.
Pero no sabemos.
No sabemos. Bien,
ya vamos a indagar y vamos a establecer una comunicación incluso.
Sí, señor.
¿Puedo toser?
Por favor.
Hay que tener cuidado con esas cosas, Alejandro. Yo recuerdo que en una época tuvimos un amigo guitarrista que había tenido un accidente en su pierna. Mm. Y, bueno, estaba en un hospital y parece ser que por algunas cuestiones no lo operaban nunca. Y en aquel momento, guitarrista, hablamos con Alejandro, dijimos: Alejandro, vos que conocés tanta gente, no podrás hacer algo. Y Alejandro habló con alguien, con el intendente, creo, algo así, que por favor le diera una mano. Hacía como 3 meses que estaba este muchacho. Y al otro día fue el médico y le dijo: bueno, le quiero decir que mañana usted será operado en su pierna izquierda. Carlito Soria, vamos. Y Carlito le dice: pero yo tengo quebrada la derecha. Y el tipo dice: pero a mí el intendente me dijo la izquierda, así que yo la opero de la izquierda.
Habíamos conseguido acomodo, pero para la pierna equivocada.
Y bueno,
todo no se puede, es así.
Es verdad. Bien.
Bien. En lo que queda de la semana debemos decir...
Jesús, ¿qué va a suceder? Explíquelo bien porque yo mismo no lo entiendo. ¿Dónde, dónde va a pasar la fiesta? ¿A dónde va a ir después de las 12?
En el mismo lugar de
va, siempre. Va a tratar de conseguir un taxi por ahí para visitar cuñados y trasladarse de casa en casa.
¿Usted
de
los que se apuran por irse del lugar en el que pasa las 12?
No, yo soy del...
Él trata de no llegar.
Yo soy de ningún... Pero, si usted quiere, sí, soy... De los que 12 y 5 ya estoy ansioso por ir a otro lado.
Ajá.
Me cruzo a lo del vecino, parientes políticos,
sí, saludos.
Sin auto.
Sí. Sin auto.
Sin auto. Entonces llamo remises, espero colectivos que no funcionan. Inútil, me quejo diciendo que después de todo el taxi y el colectivo es un servicio público y debería funcionar aún en los días de Navidad, etcétera.
3:30 de la mañana. Soy
sí, una noche hermosa pasa, veo usted.
Una noche hermosa. O si no, soy de los que toma el auto y va de, también de casa en casa, chocando con camiones de conducidos por beodos,
sí.
Llevándome por delante cañitas voladoras en estado de ignición.
¿Cómo se lleva con los cohetes?
Por lo tanto, ¿qué?
¿Cómo se lleva con los cohetes?
Ah, bueno.
¿Con los cohetes?
¿Usted tira cohetes?
Sí. A mí me gusta cuando yo tiro cohetes.
Claro, cuando... Ah, a usted lo que le gusta tirar, pero no que le tire.
Claro, a uno le gusta los cohetes que tira uno.
Y tienen otra gracia,
sí. Los cohetes le gustan solamente al dueño.
Sí. Es en vano.
Pero cuando tira otro, no. ¿Sabe por qué, Rolón? Usted me podría explicar como, como brujo que es.
Sí, o como experto
como tarotista que es.
Sí, ¿yo?
A mí me gusta el cohete cuando yo ya lo preveo. Ahí suena, y suena, y suena, y suena más o menos cuando yo lo espero. Pero el cohete de improviso, el cohete que me sorprende cuando estoy confesándole un secreto en el oído a una dama y le digo, en la alta noche, allá, cuando me levanto y siento que... ¡Por!
Y son dos momentos horribles.
Porque
primero es el estallido y después el efecto, ¿sí? Lo que trae el cohete, todas las luces, esas cosas. Así.
Sí, sí, es cierto, porque veo que antes los cohetes...
Sí. Digamos,
más un poco más fuertes, un poco más suaves, según fuera el caso del fosforito o de algún cohete, un petardo, era un cohete. Digo, pero ahora uno nunca sabe cuándo terminó el cohete. Porque le hace un ruido y empiezan a salir unas luces. Después, a los 5 segundos, parece ser que no pasa nada y si usted se arrima, salen luces más altas.
Y cohetes como todo. Ciertas visitas que parecen no irse nunca. Sí, tiene razón. Y queda ahí un humito...
Sí.
Y al rato usted ya reinició la conversación. ¡Qué linda la Navidad! ¡Pum! Es horrible eso.
Sí, y sobre todo ese momento de duda, ¿no? Que genera cuando uno arroja el cohete y aún no ha escuchado el estampido y no sabe si falló,
claro.
O si tiene que permanecer en una espera permanente.
Yo generalmente tiendo a agacharme a ver por qué no...
¿Usted es de los que se agacha?
Yo soy el que se agacha a ver por qué no explotó el cohete.
Claro.
El cohete es el famoso cohete cazabobos. Cuando alguien se agacha, ahí revienta.
Claro.
¿Está pensado para
claro.
eso?
Pero sí, ¿hasta sí. dónde debe durar la paciencia del usuario de un cohete que no siente recompensada sus esperanzas?
Sí. Sí. Es más, ¿no? Yo creo que debería decir...
Un
prospecto.
No estalla, los 30 segundos no estalla más.
Sí, quédese tranquilo. Sí.
Pero hay cohetes que, por alguna cosa, ¿vio? Esa mecha que parece que se apagó y no se apagó, y resucitan de golpe.
Claro, lo desconocen.
Sí, el famoso cohete Lázaro.
Claro.
Bueno, ese es el cohete Lázaro. Esos son los más peligrosos de entre todos los cohetes y deberían ser prohibidos, junto con todos los otros, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá, bueno, está bien, usted está en contra de la pirotecnia.
Sí, sí, ¿hay pirotecnia legal, doctor?
Sí, sí hay pirotecnia legal.
¿Cuál es?
Nosotros vendemos...
ruido.
Sí. Es un poco,
aburrida.
Digamos,
la sonza.
Aburrida, bueno, no, lo que pasa es que a medida que usted, piénselo en cualquier territorio, Alejandro, a medida que usted disminuye los riesgos,
¿sí?
La situación se vuelve necesariamente un poco más aburrida.
¿En serio?
En eso consiste el aburrimiento, en la carencia de riesgo.
Claro, entonces bueno, el cohete que no es riesgoso, es claro. Un cohete que no, sí, sí. Ni, no tiene ni mecha.
Podríamos
¿no?
probar entonces con bombas H, por ejemplo, en lugar de...
No tanto,
pero...
A mí me parece que la ilegalidad ya es algo.
en las canitas voladoras y garantiza alguna cosa, ¿no?
Sí, yo, ¿no le parece que hay ciertos...?
O sea, ¿cómo es? Porque yo nunca he sentido el olor de la ilegalidad al comprar cohetes ilegales. Para mí un cohete ilegal es que uno se cita en el antiguo puerto, en Puerto Nuevo, por ejemplo.
Claro, sí.
Atrás de una grúa, en un lugar muy oscuro, con un tipo que viene con un paquete y uno... Deje la guita ahí, dice el tipo, y te las tomas.
Y una contraseña tiene.
Claro, una contraseña. ¡Pum! Y vas a tu casa y dices, traje cohetes ilegales, flaco.
Sí, sí,
vamos a tirar un ilegal. ¡Bum! Y revientan los inodoros. Sin embargo, no, se venden en los mismos lugares con la misma cara de sonso.
Sí.
Tienen marca.
Marca ilegal, sí.
Ajá.
Claro, sí. Marca ilegal esto. Con muñequitos que saltan.
Lo que pasa es que a veces aparece como requerido por esas personalidades que la van de transgresoras con poco esfuerzo.
Ah, sí.
¿No? O sea, entonces viene alguien y no dice...
Es un accidente, tiro cohetes ideales.
Claro, no dice, yo entiendo la teoría de la relatividad, que sería toda una transgresión en este mundo, ¿no? Mire, dice, yo conseguí estos cohetes que son ilegales. Los vendió un tipo. Y aparece algo del orden del misterio, como si poseyeran un secreto que en realidad no tiene, o que no es tan importante.
La gente,
¿no?,
es insecreto, diría Wilde.
Qué lindoso.
¿Usted cree que eso produce un efecto seductor en la mujer argentina?
¿En la mujer argentina?
El hombre que pinta de ilegalidad su personalidad para hacerse el misterioso, el transgresor, como dice usted, ¿no? ¿Produce un efecto mayor de seducción? ¿O sigue siendo como antes, que a las minas le gustan los lindos? Porque a mí, te digo, misteriosa no me gusta, no me importa. Con tal que sea linda, por más que no traiga cuete.
Sí, yo le cambio el misterio por la facilidad.
Sí, claro.
Bueno.
Pero... es cierto que muchos encuentran esta situación de generar un halo de misterio, pensando que la mujer se va a quedar atrapada o pensando a ver qué es lo que hay que descubrir allí. Pero yo tengo para mí que la mayoría de las personas son mucho más hábiles que el impostor en eso. Me parece que la mujer se da cuenta rápido si el misterio vale la pena, si no hay misterio o si no importa.
Pero no
misterio.
No importa. Al contrario, me parece tarta de misterioso.
Claro.
Tarta, una mina que tuvo novios misteriosos, que el novio misterioso es una porquería. Sí. ¿A dónde va? Son cosas
tengo
mías.
Que ser.
O sea, esa clase de misterio es un misterio abusivo.
Sí.
Y
sí,
la mujer está harta de eso, señor. Ah.
Entonces, ¿ustedes los que cuentan todo?
Con cohetes.
¿Ustedes los que cuentan todo, entonces?
Sí.
Sí. ¿Ah, sí? Usted llega y dice, amor mío, hoy a las 8... Me he encontrado con el ingeniero Rabuffetti.
O por lo menos cuento una versión de todo.
Al tercer día se dan cuenta porque siempre la misma.
Bueno, está bien. Encontrará otras maneras seductoras.
En cambio, la mujer misteriosa quizá no produce o no tiene la misma prensa, o no tiene la misma prosapia literaria.
No, además hay otra cosa. La mujer misteriosa puede ser efectivamente misteriosa. Sí. Y ahí te quiero ver. Porque el farsante no pasa nada. Digo, es un mentiroso. Al segundo día la mina se da cuenta y si le gusta se quede. Si le gusta,
y la mujer misteriosa lo hace mucho mejor.
Claro, claro.
Lo hace mucho mejor.
Por ahí es cierto.
Produce grandes daños. Yo me he suicidado no menos de 4 veces.
Sí.
¿Sí? Por mujeres misteriosas, cuyo único misterio es, ¿por qué no le gustaré?
Eso es un misterio.
Y ese es el gran misterio.
Sí, claro.
Ese es el gran misterio.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no estalla? ¿Por qué no se produce el fenómeno amoroso aquí, donde sería tan aparente para mí que se produjera?
¿Y usted aconseja el empecinamiento ante esa duda?
No,
el empecinamiento no sirve para nada. No, ni en el orden de los cohetes.
O sea, ni tirar muchas veces el mismo cohete.
No. ¿Usted qué hace con los empecinados que van a consultarlo?
Uf.
Ya para ir a hacer tratamiento psicológico durante 20 años hay que ser un poco empecinado.
Dígamelo a mí.
Reincidencia se llama eso.
¿Usted sabe que
trata de disuadirlos o trata de empecinarlos más todavía?
No. Lo que pasa es que ¿Sabe que el realmente empecinado con algo es una persona casi imposible de persuadir? Los analistas no acostumbramos a decirle, no, mire, usted está leyendo mal, ¿sí? Es muy claro que la mina no quiere saber nada con usted. Pero
ustedes sí, no dicen eso, ¿no?
No de esa manera, pero por eso, a ver, lo engaña. Usted le llamó, la llamó y no le contestó. Le mandó el mail y no le respondió. Fue hasta la casa y no lo quiso atender. Se la cruzó. Sí, ¿no le parece que todo esto me dijo le que quiere me iba, decir algo?
Me dijo que me iba a esperar y no me esperó, ponele.
Por ejemplo, le dijo, a la salida te espero y no esperó.
Está muerta conmigo, dice.
¿Sí? ¿No le parece claro, que algo le tipo, quiere decir?
El tipo dice, viste, lo hizo a propósito para etcétera.
Claro. Es lo que yo digo, dice el tipo, me ama. Así que bueno, hay que ser...
¿Cómo le llaman ustedes en psicoanálisis al emperrado, al empecinado, sí, al obsesionado?
Sí, bueno, al obsesionado obsesivo, ajá, pero por lo general negador. Ah. Es decir, el empecinado con una historia cualquiera fuera esta que no va para donde él quiere y que no puede verlo o que no se resiste.
Claro, eso
se
es resiste. Negar. Y no hay que nieguen al revés, porque yo no he visto mucho que nieguen al revés, que la mina está con él pero sí, el tipo cree que no.
Ay, ay, yo conozco uno que lo conozco mucho. No se lo puedo decir ahora porque hay gente, pero hay. Ay, sí, de eso. Que me parece a mí que más buscan la caricia narcisista de que los demás lo reconozcan como seductor que la seducción misma. Más que llevarse a la mina que está con él, disfrutan de que todo el mundo diga, pero está con vos, no te das cuenta.
Claro,
que está con
y él vos. Dice, no, para que le diga.
Exactamente.
Es parecido a nadie me quiere en esta casa.
Claro.
Sí, algo así.
Pero la tercera mina se dan cuenta y lo empiezan a llamar de otro modo también, ¿no?
Sí, también.
Sí, ¿por qué no? Sí, claro.
Sí, pero bueno, son distintas...
Como vemos, los psicoanalistas se levantan un montón de minas.
Sí, ellos les hablan a las minas que le dicen que no a los tipos. Y se sigue dándole manija que así viene y facturamos acá, ¿no es cierto?
Claro.
¿Ustedes atienden a esas chicas?
Por eso hay... No. No atendemos gente que esté relacionada con pacientes nuestros.
Bueno, el caso es que a Barton lo operaron por error en un hospital. Y siempre va a hospitales a ver si le regalan muestras gratis.
Sí. De lo que sea.
De lo que sea. Él finge una pequeña dolencia, va a la guardia.
Pide para un amigo.
Pone ojos de carnero degollado como usted cuando canta Rubí.
Sí.
Pero sin música.
Y nunca falta un médico que le diga, tome, mire, aquí tiene, qué sé yo, algún producto.
Sí, un antiácido.
Una cirulaxia, tome. O un frasco de untura blanca.
Sí.
Pero esta vez lo agarraron, para mí lo confundieron, y como él es un poco corto de genio, no supo explicarse y terminó operado.
Sí. Usted sabe que el cirujano es un sujeto que no admite muchas dilaciones.
No, es que, si usted... señor, si en nuestra profesión, y le hablo como cirujano,
ajá,
admitiéramos objeciones, no operaríamos a nadie. Porque a último momento nadie se quiere operar. Entonces tú dirías, yo no soy el operado, estoy por error acá, doctor. Ah, bueno. Y
ya está dormido ya.
Y eso no es nada, están los peores, los que no les prende la anestesia y que te indican cómo operarlo. Dice, no, por ahí no, doctor. Ahí va el bisturí, por ahí por ese
costadito. Yo he discutido en medio de operaciones con el tipo que me operaba.
¿En el medio?
Sí, el tipo me decía, pero usted no puede darse cuenta.
Ah, no.
Estaba operando de una gamba y había puesto el tipo
un biombo así, un biombo para que usted no viera, claro.
Para que yo no viera cómo me sacaban todos los órganos.
Los órganos de la pierna.
Y los ponían arriba de una mesa ahí.
Una anestesia local le habían dado.
Y no puede sentir dolor. Sí, me duele.
Es psicológico.
No, una discusión terrible, porque le he puesto como 20 litros de anestesia, qué sé yo. Me duele, le digo. Entonces le digo, ahora le juego plata a que yo acierto cuando usted me toca. A ver, ahí me tocó, le dije. Y el tipo dijo, sí.
Le duele.
¿Y le pagó?
¿Esas discusiones tiene usted en el quirófano?
Bueno,
con razón suele escaparse.
Es la última discusión que uno quisiera tener.
Sí, claro.
Con el tipo que lo está operando. Y peor, tener razón.
Por eso se niega ir al dentista, imagínate cómo hace.
Si ya el dentista...
Entonces yo empecé...
A cogotear por encima del biombo
a ver si podía ver lo que estaban haciendo.
Sí.
Para indicarle.
No, pero bueno. De todos modos, hay como una especie de, a ver, de desconocimiento en el médico que pregunta por el dolor. Digo, que a uno, esa sensación de desconocimiento a muchos pacientes los inquieta. Es cuando un médico dice, ¿le duele? O sea, vos tenés que saber si me duele o no me duele.
Claro.
O sea, no me tiene que doler.
Claro.
Si un médico dice, no, ¿te duele todavía? ¡Fa! ¡Ah!
Fantástico, ay, acabo de decir. Claro,
sí, le duele.
Pregunta, ¿le duele?
¡Pah!
Si me preguntan,
¿cómo
lo
sabe?
Claro. Bueno, a mí me tranquiliza. Usted tiene que saber.
Usted si tiene que saber lo que duele y lo que no duele, doctor.
Sí,
si uno dice, sí, me duele. ¡Qué raro!
No debería.
¿Y
bueno,
ahora?
O a un paciente que lo había anestesiado mucho, lo leí la otra vez. Parece ser un hombre muy acostumbrado a consumir ciertas drogas y su organismo estaba como muy acostumbrado a eso y lo anestesiaron muchísimo porque no podía, no le hacía efecto. Y en un momento el médico le dice, bueno, después de ponerle mucha más anestesia, dice, si puede oírme, dice, mueva, pestañee. Y el tipo se da vuelta, se sienta y dice, ¿y si se lo digo mejor?
Es fantástico.
Pobre hombre.
Eso debería haberlo dicho usted. Con razón usted se escapa de esa manera después de los quirófanos. Yo lo he visto usted escapándose de un quirófano por la puerta equivocada, con la batita.
Con la batita abierta.
No.
Con la batita abierta atrás de un modo sospechoso.
Eso fue...
La gente decía, dolía.
Fue horrible. Fue una...
Hasta por la bata lo conoce.
Ese asunto, sí. Claro, porque... No sé, creo que tenía que hacerme unas
radiografías. Una radiografía se tenía que hacer,
entonces,
sí.
Me metieron adentro de una caja. Se llaman cajas.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Un box. Y me dijeron, sáquese toda la ropa y póngase esta bata verde. Me dieron una bata verde. Y me dice, abróchesela por atrás. No sé si me dijo así.
Bueno.
Usted escuchó por atrás y se asustó.
Tarde.
Bueno, y no abrochaba la bata por
atrás. Usted es un muchacho grande, digo, bien, no, de cosa, cuerpo alto.
Era una prenda obscena. Realmente indigna de un hospital decente. Bueno, y no venía nadie, ¿no? Entonces, el box tenía dos puertas. Una y otra.
Sí. A y B. Sí.
A y B. Una daba a la sala de espera donde había un montón de gente que estaba esperando en sillones y otra a un pasillo. A un pasillo. Y yo salí a la del pasillo. Pero la cerré. Salí para espiar.
Sí.
Quería ver por qué no me venían a buscar. Entonces quise volver a entrar...
Como en el palier del edificio.
Sí, y no podía, me quedé en medio del pasillo en esa situación. Entonces di la vuelta para ver si encontraba.
Ahí uno se hace pierde.
Algún pasaje para entrar por otro lado o encontrar a un médico. Y hasta que llegué a una abertura y me asomé y vi la muchedumbre. Y me miré. Y salí corriendo marcha atrás. Bueno, Rolón, un gusto tenerlo aquí.
Muchas gracias, Alejandro.
Muchas
lo mismo.
Gracias.
Bien.
¿Cómo sigue el programa?
El programa sigue, tenemos que decir que mañana martes, el día miércoles y el día jueves vamos a estar en el Auditorio del Plata, cito en Gorriti 5963, entre Raviñani y Arévalo, pero a las 12 de la noche, señora, no se apresure. De modo que, y después vaya uno a saber, después nos vamos a Mar del Plata el año que viene y así.
Sí, sí, el día miércoles va a estar Rolón.
Sí, señora, anoten, por favor.
Allí estaré.
Muy bien, señores... vamos a leer algunos
mensajes,
algunos oyentes de los mensajes.
Eso.
Bueno, cómo no, Tomito Ramos dice, maestro, le quiero agradecer por los ejemplos que dio el otro día de la relación entre el tango y la poesía. Gracias, un abrazo.
Sergio Profe Neinadel dice, ¿cómo se llama el recurso empleado si digo la estaca está acá y estalla si está allá? No quiero ser grosero, pero...
Sí, yo pensé lo mismo.
No, es un ripio, eso no es un recurso. Tío, nada.
¿Cómo un recurso?
No, él pregunta qué recurso retórico sería este.
Eso, ninguno, sí, pero ninguno. ¿Cuál sería?
La estaca está acá y estalla si está allá.
O sea, como los Orozco. O sea, armar una frase toda con una vocal.
No tiene nombre.
No tiene nombre. Eso, o sí, pero no,
si
no vale la pena.
Si es que es un recurso retórico.
No, no creo que ningún lingüista se haya tomado el trabajo de teorizar eso.
Cuando los cubanos...
Cho San Narciso dice, Cho se llama, ¿no? Ajá. Le saludo a Dorio, Barton y Odina desde Gijón, en España. Mirá, me encanta el programa que realizan. Intento muchas veces argentinizar a mis amigos escuchando y publicando por Facebook el programa en diferido. Bueno, he leído algunos de sus libros, bla, bla, bla. Vi la serie Recordando el Sol de Alejandro Molina y todo. Bueno, nada más, no dice más nada. Bueno, lo perdonamos igual.
Andrew dice, tengo una duda para dejarle a los capos del programa. Si uno se quiere conquistar a la kiosquera, va todos los días y le compra algo para sacarle charla. Ahora, si uno se quiere conquistar a la vendedora de una casa de electrodomésticos, ¿cómo hace, Dolina? ¿Y se le compra un plasma cada vez que va?
Sí, sí, claro.
Le lleva golosinas.
No,
hay amores que son más costosos.
No comprar, pero preguntar. Mientras que en un kiosco uno no puede preguntar.
Sí.
En una casa de electrodomésticos,
claro,
sí.
Claro.
Dígame, este televisor, ¿cuántos canales tiene, permite sintonizar? En cambio, uno no va a examinar caramelos. ¿Puedo mirar unos caramelos? No estoy mirando nada más. Dios mío.
¿Cómo se usa el turrón?
Claro, ¿cómo lo fabrica?
Claro. Mónica Díaz dice...
Bueno, como el amigo suyo que preguntaba todo, ¿se acuerda?
¿Quién?
El amigo suyo decía, ¿esto qué es? Una mesa de billar.
Sí, no, sí, era uno. Pero ese iba a cargar, claro. Sí. El que se iba a hacer socio a los clubes, preguntaba todo.
Sí. Sí.
Mónica Díaz dice, felicitaciones por el programa. Por favor, saluden a Noel y Noelia. Ojalá que sea de casualidad, que los escuchan en Barcelona. Saludos, Noel.
Noemí Álvarez dice, saludos a todos, ¿eh? Son unos grosos, los escucho siempre. Mientras que Octavia Liauro, o quizá Liauro, dice, te odio, los odio a todos porque no vienen a Santa Rosa.
Bueno,
seguimos juntando odio.
Rodrigo Gamarra Lefter dice, Dolina, no puedo dejar de imaginar a Papá Noel huir despavorido de dos osos polares. ¿Eso está contra el freudismo?
Que lo diga usted, ¿no?
No sé.
No es una gran cosa.
No.
No es una gran imagen.
No.
No,
no. Bueno. La verdad que no. Bueno.
Bueno.
Yo no me lo logro imaginar.
Ustedes se ríen, pero los que la van a pasar mal son los ruidos que se quedan. Si hay dos osos feroces. Naleli se pese, por favor, no hablen de los mayas. Ellos jamás hablaron del fin del mundo. Fue un maldito libro de un gringo, dice indignada.
¿Cuándo es ahora el fin del mundo?
El 21. 21 de diciembre.
No puedo.
El jueves. El jueves, yo por eso le voy el miércoles.
A ver si lo hacemos venir de gusto.
Claro.
Para eso tomaba. Juan José Fernández Urquizo, maestro, soy fanático de ustedes. Dolina, ¿qué? Sería lindo que algún día hable, en el sentido de hablarse, sobre la cultura y mitología andina, en la cual hubo personajes muy interesantes, y más aún, sus historias y costumbres. Saludos desde Salta.
¿Andina?
Sí.
Pero andina quechua,
andina incaica, pringuari, hay muchas, ¿no?
Pero ese... Bueno, pero sí.
Sí,
sí, hemos hablado
alguna vez.
Hemos hablado, sí, sí.
Carlos Méndez dice, en el 99 nos fuimos a Bariloche con un colegio de mujeres. Estuvo bárbaro, jajaja, ja, ja, dice. Pero ninguno pudo concretar nada, jejeje, je, je, agrega después. No sé qué estuvo tan de bárbaro.
Es el que ustedes... El otro día hablábamos de viajes de egresados y cosas así.
¿Usted fue a Bariloche?
Yo no fui a ninguna parte, no. En serio, nunca fui a un viaje regresado en mi vida. Estamos diciendo que los viajes son cada vez más precoces y que el egreso del jardín de infantes probablemente trajera aparejado alguna clase de viaje de egresado, donde, bueno, tomando unas mínimas precauciones, por ejemplo, le decís al colectivero, bájemelo en Bariloche.
Sí, claro.
Se lo encargás al nene, algún mayor, por ejemplo,
claro,
al que maneja.
Sí, sí, al chofer.
O al copiloto, que a lo mejor la escuela manda alguno incluso. ¿Mandan alguno?
Sí, por supuesto, ¿no? En esta escuela porque mandamos siempre.
Lo mejor, nuestra política, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
En este colegio,
ajá,
es dejar que los chicos se expresen en lo académico y se cuiden solos lo general. Único.
Es decir, ¿y cuál es la función del docente en este colegio?
No hay. No hay docentes. Dejamos que ellos vayan eligiendo su propio camino. ¿Interpreta?
Ajá.
No es tanta el academicismo, sí. O mejor todavía, no es tanto.
Sí. Esa es la función.
Bueno, pero... el dejar que se expresen y en el viaje de egresados también dejar que vayan, porque ellos, ¿sabe qué? Se sienten controlados.
¿Por quién?
Por el que los controla.
Ajá. Sí.
Y tienen razón, porque vamos, ¿a qué vamos? A controlarlo.
Ajá.
Entonces no mandamos a nadie.
Ajá. Pero que la gracia, ¿cuál sería? ¿Que estén descontrolados?
La gracia sería que ellos sientan que son libres. ¿No es cierto?
Señor, pero tiene cuatro años.
Una desgracia sería, mire, bien, pero bueno.
Cuatro años tiene de rulo.
Y ya siente que es libre. Piense, ¿qué clase de Mandela será cuando crezca o de Mandela?
Mandela para acá. Son lindos para esquiar los niños pequeños, porque no precisan esquíes. Uno los tira desde la punta del cerro y bajan así.
Sí, pero... Disculpe, ¿no? Que yo lo que pasa es que no sé si anotarlo acá con lo que usted me dice.
¿Usted es el padre de un alumno?
Sí, yo soy el padre. No, soy el padre de un posible alumno.
Ah.
Me está, porque, a ver, yo tengo entendido que el conocimiento es algo que algunas personas tienen y transmiten a otros que no las tienen.
Es un viejo mito burgués.
Son,
señor,
conceptos del siglo.
Es una leyenda urbana, señor.
22.
Ajá. Pero que ustedes suponen que cada quien viene con una especie de conocimiento interior.
Lo
y que
tenemos solo... dentro, es una especie de idealismo.
Ah, vi el eslogan ahí, el eslogan del colegio, LTA, la propaganda.
Sí.
El LTA.
Lo tenemos dentro.
¿Y hay algún examen de ingreso?
Imagínate.
El examen se lo toman ellos mismos.
Sí. Sí, y algunos no entran incluso.
Las preguntas que ellos mismos se formulan.
Sí.
Y digo, ¿cuánto te pones, Luisito?
Sí.
7, dice. Sí. Luis, que es la nota mínima que se ha puesto aquí hasta ahora.
Sí. Ajá. ¿Y cuál es el resultado que ustedes han obtenido los alumnos después del seguimiento, después de unos años?
Todavía no hemos obtenido nada, ningún resultado, nada. Realmente. Ajá. ¿No? En general, estadísticamente,
sí,
el principal resultado es la fuga lisa y llana de los, sí, alumnos. Que como dejamos las puertas abiertas y no hay horarios, claro, ni... Bueno, se van, para decirlo simplemente.
Sí.
Fuga y misterio.
Agarra la puerta y se va. La mayoría de 10 alumnos, 7 se van.
¿Y los otros 3?
Son repetidores, pero... Sí.
Bueno, no, discúlpeme, ¿no? Pero no sé si acuerdo con el modelo tan libertario, sí, que ustedes tienen, porque se supone que no solo los conocimientos, sino ciertas actitudes deben ser generadas por los adultos, transmitidas. Usted debería ser un modelo identificatorio para los
chicos.
Eso era pestaloso,
claro,
señor. Ahora no. Uh-huh. Ahora incluso es el maestro,
sí,
el que toma a los alumnos de modelo.
Claro.
Usted no oyó a tantas lumbreras decir en la televisión, yo aprendo de los hijos.
Sí. Sí, no sé si estoy de acuerdo. Sí, también no estoy de acuerdo.
Yo, por ejemplo, aprendo de mis hijos.
Me da no sé qué preguntarle, qué es, pero...
Sí.
El problema es la edad de los hijos. Yo aprendo a mi hijo que tiene 2 años.
Sí.
Y estoy hablando un poco difícil. Claro, claro.
Los chicos de hoy son mucho más vivos que los de antes.
¿Sí? ¿Usted cree en eso?
Sí, sí, o al menos en esta escuela se cree, sí, en esto.
Ajá.
En la escuela Pazman.
Sí. Sí, pero bueno, no sé, a mí me parece que no, y además, discúlpeme, ¿no? Pero me parece que hay como una cierta buena prensa de este decir de que uno aprende de sus hijos, de sus alumnos.
La prensa está
de...
hecha por alumnos que ya son egresados
y se nota
de este sistema de autocalificación, de expresión, de surgimiento de lo que tenemos dentro antes de los que vienen de afuera. Entre la noción que viene de fuera y la intuición que te viene de adentro,
¿usted
nosotros elegimos la segunda.
Sí. Ah, claro, por eso el eslogan.
Sí, exactamente.
Claro, lo tenemos dentro.
Lo tenemos adentro, claro, claro, claro. Pero bueno, lo que pasa es que me da la impresión que ustedes corren con un riesgo al encarar la cultura de esta manera. Porque se va a encontrar con que no son pocas las personas que se juzgan a sí mismos con un puntaje superior al que en realidad tienen.
Bueno, señor. Pero... Si no nos ponemos nota de más nosotros, ¿quién te la va a poner?
Claro. Es el otro eslogan.
Es el otro eslogan.
El de la secundaria.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos 2 cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar 3527508165.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Así que primero viene el fin del mundo y después viene el fin de año. Qué raro, ¿no? Porque si el mundo se termina antes, ¿cómo hace el año para terminar después? Bueno, por las dudas nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre. Anticiparnos, llegar antes y darte la información que necesitas. Por eso, y como ya te avisamos qué es lo que puede pasar, empezamos a saludarte desde ahora. Así que nada, ojalá que el mundo no se termine. Ojalá puedas escuchar este mensaje. Y si es así, ojalá tengas un muy, pero muy feliz año nuevo. Es el deseo de todos los que hacemos Radio del Plata.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados 4 décimas, humedad del 59%. La Fragata Libertad emprenderá su regreso a la Argentina el próximo miércoles. El ministro de Defensa confirmó que ese día el buque partirá desde el puerto ganés de Tema. Arturo Puricelli además remarcó por Radio del Plata que la Presidenta pidió que entre al puerto de Buenos Aires con la misma tripulación con la que partió. La AFIP desmintió que aquellos que reciban una indemnización paguen el impuesto a las ganancias. La aclaración por parte del organismo fue comunicada luego de que el diario Clarín planteara una falsa polémica al respecto. Se mantiene para hoy el alerta amarilla por viento sonda en la Gran Mendoza. Indicaron que hay un 70% de probabilidades que baje al llano. Además señalaron que no es frecuente en esta época del año y remarcaron que el último antecedente fue el 25 de diciembre del 2000. Murieron 44 personas en una ola de atentados en Irak. La provincia más afectada fue Salahadine, al norte de Bagdad, donde fallecieron 12 personas y 52 resultaron heridas, entre ellas 14 peregrinos iraníes. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hablaremos esta noche del pelo de los héroes, de la cabellera. Hay en los mitos de distintas comarcas historias de distintos héroes que poseían un pelo o más pelos mágicos. En el pelo de estos héroes residía la fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran, en verdad, representaciones del sol y de la luna, mejor dicho, del sol, los héroes con el pelo largo, y mediante la cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Pero casi siempre esos cabellos eran cortados por la compañera de los héroes, en este caso metáfora de la diosa Luna, que traicionaba a su marido, a su esposo, para que la noche llegara más rápidamente. Al decir la diosa Luna y el dios Sol, estamos utilizando las convenciones del castellano, donde la luna es femenina y el sol masculino, cosa que no ocurre en todas partes. Si estuviéramos en Alemania, diríamos la sol y el luna, como sabe cualquiera que haya oído hablar un alemán.
La cispunta, va.
Sucedía también lo mismo en quechua, me parece a mí.
Sí.
Bien, citaremos entonces algunos ejemplos. En las sagas irlandesas, la bella Blat Nat ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama antes de incitar a su amante Cuchulain a matarlo.
Oh, qué feo.
Esa es una historia, ese es un argumento. La tipa ata el pelo de su marido, el
Curoi,
el forzudo Curoi, al poste de una cama. Motivo por el cual el somier viene a resultar nocivo para el crecimiento de historias dramáticas.
Sí, sí,
por ejemplo, ¿a qué palo ata el pelo del forzudo Curoi su esposa, la bella Blaganat? Bueno, no lo sabemos.
Cuchulán.
En las historias galesas está Blodeuwedd, que era una mujer hermosa que había sido hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Yau Yau a un árbol y llamó a su amante, Gronu, para que le diera muerte. Son historias que se parecen mucho. Yo mencionaré 2 historias de cabellos blancos. Uno era Erquino, el piloto de la nave Argo. Fue uno de los pilotos de la nave Argo, que tenía los cabellos blancos cuando era joven. Esta es la gracia, ¿no?
Claro.
Los griegos veían algo mágico. En el caso de Erquino no, porque las mujeres de Lemnos se burlaban de él y trataban de no elegirlo en aquella enorme Saturnalia que se formó, porque tenía el pelo blanco y no le gustaba. Pero en cambio había otro en Roma, Tarcón, que nació con el pelo blanco. Ahí es otra cosa.
Sí, señor. Entonces, la letra.
Ahí se dieron cuenta de que estaba, le estaba reservado un gran destino. Y no sé, en todo caso no aparece después en ninguna otra historia, salvo que creo que metió preso al famoso bandolero y héroe etrusco llamado Caco.
Sí, claro, aquel que le da nombre al resto de los sucesores, ¿va?
Así es. Sin embargo, el pelo más famoso
si es que se trata de fuerza, es el de Sansón.
Sin duda.
Los jefes filisteos querían saber de dónde provenía la fuerza de Sansón, como si, sabiendo este dato, pudieran eliminarla. Pero tiene algún sentido.
Sí, claro.
Entonces le dijeron a Dalila, a las mujeres de Sansón, que averiguara aquel dato. Dice, averiguame este dato. Le dijeron a Dalila, suponiendo que siendo la mujer debería tener ganas de traicionarlo.
Va de suya. Sí, sí.
Averiguame este dato. ¿De dónde proviene la fuerza de tu marido? Muy bien. Entonces Dalila le preguntaba toda la noche.
Pesada.
Y el marido no le contestaba nada. La historia dice que le habían prometido a Dalila una recompensa en monedas de plata. Y otra historia, otra versión, dice que le dieron a Dalila la posibilidad de que cada filisteo le hiciera una promesa.
Ajá.
Qué bueno.
No está mal, ¿eh?
Bueno, Dalila aceptó el ofrecimiento y, como se ha dicho, comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fuerza, dónde estaba su fuerza. Y él le daba respuestas falsas. Aquí.
Ajá. Más abajo.
Un día le dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres.
Ajá.
Imagínese.
Pues, y 7 mimbres a uno lo cansan un poco.
7 mimbres. Después de 7 mimbres quedaría bastante cansado.
Otro más.
Los filisteos lo ataron una noche.
Mentira. Sí.
Y Sansón rompió las ataduras sin darse cuenta mientras bostezaba. Dalila insistió hasta que un día Sansón le dijo la verdad a mitad porque estaba harto, ¿no?
Sí.
Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y chao. John Milton, chau, es porque acabo de saludar a un amigo.
John Milton.
John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué Sansón le confesó a Dalila su secreto. La respuesta es que Dalila era una mujer hermosa y parece que uno tiene tendencia a confesar secretos a las mujeres hermosas. Yo no hago otra cosa. En los mitos griegos hay 2 historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si se le arrancaba el pelo. O incluso un determinado pelo. Ahí está Pterelao, que era rey de Tebas, y que tenía en su cabellera un pelo, uno solo, que lo hacía inexpugnable. Y además, mientras él viviera, Tebas sería también inexpugnable. Entonces, los enemigos, especialmente Anfitrión, que estaba luchando contra el ejército de Pterelao, se enteró de algo así y empezó a andar con la hija del tipo. Se levantó a la hija de Pterelao, que se llamaba Cometo.
Ajá.
Y consiguió convencer a la hija de que fuera y le cortara al padre el pelo correspondiente.
Uh-huh.
Bueno, cortado el pelo de Pterelao, murió Pterelao y cayó Tebas, así que así son las cosas. Pero hay otra historia igual, que es la del rey Minos, famoso rey Minos, que no hace falta, de cuyas hazañas no hace falta hablar. Pero hay que decir que cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el Egeo, reunió barcos y reclutas, algunos lo ayudaban, otros no. Y en esa leva, fue una leva para vengar al hijo. De ahí proviene después la expedición de Teseo. Pero Teseo era de Atenas, y para parar este asunto de Minos, aparece después Teseo. Pero acá, Minos todavía no se había pronunciado contra Atenas, solamente estaba haciendo una leva. Muy bien, anduvo por el istmo de Corinto, puso sitio a Nisa, que era Nisa no con Z, ¿no? Con S. Era gobernada por Niso, tipo un egipcio que tenía una hija llamada Escila. Sitió esta ciudad de Misa, había una torre construida por Apolo, A los pies de esa torre había una piedra musical que cuando le tiraban piedras desde arriba sonaba como si fuera una lira. Vos tirabas una piedra de arriba, caía la piedra. Y esta chica Sila se pasaba todo el día en lo alto de la torre haciendo sonar melodías en la piedra. Tiraba puñaditos de guijarros desde lo alto. Bueno, así andaba la cosa cuando se produce. Llegó Minos y pone sitio a la ciudad y a la torre. Y Escila, de tanto mirar, se aprendió los nombres de todos los soldados cretenses, que eran los de Minos, que sitiaban la torre. Y quedó conmovida por la belleza del rey Minos. Y dice, qué lindo tipo, ¿no? Qué lindo Minos. Y también se enamoró, dice aquí, de su magnífica indumentaria. Qué bueno que una mujer se enamore de la indumentaria. Miren ese tipo de la remera que tiene.
Qué pilcha, macho.
Qué pinta, cualquier cosa te queda bien. Escila se enamoró, algunos dicen que fue Afrodita la que incitó tal amor. Ahora bien, el sitio no terminaba de concretarse porque el papá de Escila, Niso, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y su trono. Una noche, Escila entró sigilosamente a la alcoba de su padre, le cortó el rulo. Cortó. ¿Y qué pasó? Murió al instante el tipo. Luego Escila arrebató la llave de la puerta de la ciudad, abrió, salió, se dirigió directamente a la tienda de donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Debió ser una escena digna de verse. Escila con el rulo pendiente de sus dedos índice y pulgar, ofreciendo el rulo y a sí misma, ¿no? Minos aceptó el trato. Y esa misma noche, después de entrar a la ciudad y saquearla, yació con Escila. Es decir, primero saqueó la ciudad
y después,
amó a Escila. No, primero saqueó a Escila, etc. Pero no se la llevó consigo a Creta porque aborrecía el parricidio y la traición. Desesperada, Escila fue entonces tras el barco de Minos. Yo escribí una obra de teatro con unas didascalias enormes acerca de este episodio. Se tiró al agua y se agarró de la popa. Es extraordinario. El tipo se va en un barco y la deja, y la mina se tira al agua y se agarra de la popa y le grita, no me dejes.
Ay, Dios.
Esto sucedió hasta que el alma de su padre, Niso, que alcanzaba a pasar por allí,
se
abalanzó sobre ella en forma de águila.
Está bien.
Es un recurso complejo, digamos. ¿Cómo hacemos para que esta mina suelte la popa?
Bueno, hay que pegarle mejor la mano para que suelte la popa. Y
claro, que mejor que papá convocar al alma de su padre convertida en águila.
¿Qué, no tiene
¿qué
pelo?
Es lo que hace que uno suelte una popa?
Solamente que papá...
Supóngase que usted es abandonado por una enamorada.
Sí, le agarro de la popa.
Y este...
Eso ya pasó. ¿Qué es lo que me suele ocurrir?
Ponele que la mina se va a bordo...
¿Y tú por qué las pruebas?
A bordo... Ponele que se va a bordo del Conte Biancamar.
Sí.
Usted se tira al agua y se agarra de la parte de atrás del barco.
No hay águila que aguante.
¿Cómo hacemos para que usted se suelte? Sí. ¿Cómo hace el capitán? Bueno, muy bien. Llama al alma
de mi padre.
A su padre, que convertido en águila, lo hace que larguía la popa.
Sí.
No parece.
No sé si es tan eficaz.
No va a andar.
El caso es que... Escila se soltó.
Ajá.
Y procedió a ahogarse.
Bien hecho.
Algunos dicen que la orden de soltarla, en verdad la dio Minos pero no importa. Minos continuó con su leva, sometió de algún modo a Atenas, le impuso un tributo anual de, creo que eran 7 jóvenes, jóvenes que eran sacrificados del siguiente modo. Los arrojaban en un palacio de difícil acceso llamado Laberinto, en cuyo centro había un hijo de Minos, que no era hijo de Minos, sino hijo de la mujer de Minos, Parsifal, que se había enamorado de un toro, había yacido con él y habían tenido a un monstruo, que era un señor con cabeza de toro, y habían sido felices los tres. Sí, sí. Ese monstruo, el Minotauro, estaba en medio de aquel laberinto y se morfaba, o algo así, a los 7 jóvenes. A los 7 jóvenes que venían de Atenas todos.
Sí. Que no salían más.
O no salían.
O por comidos o por vergüenza.
Se acostumbraban.
El héroe Teseo de Atenas va entonces al laberinto a luchar contra el Minotauro y a poner fin a aquel exceso de Minos. Esto es todo lo que teníamos que decir acerca de hombres cuyos dones residían en su pelo. A mí me gustó la chica formada por 9 flores diferentes, aunque me parece que uno debe renunciar a esos gustos, ¿no? ¿No será que uno está... son gustos poéticos.
Sí.
Ay, qué lindo que alguien esté hecho por 9 flores diferentes. ¿No será que hay que salir ya de eso?
Un poco, sí, porque
es como el discurso amoroso.
Se parece demasiado a un lugar común después de tanto tiempo, y entonces bueno, ya no es tan lindo.
En los fragmentos del discurso amoroso, Roland Barthes hace trizas nuestra ingenuidad al denunciar como tópico frases como yo no comprendía qué, pero luego yo creía que X, pero en realidad fue Y, me hiciste creer que A, pero resulta que A prima.
Sí. Sí. Pídeme que A, pero nunca que X. Sí,
claro. Cuando uno comprende que no hay otra cosa fuera de esas figuras, en el amor no hay otra cosa que eso, se siente descorazonado. Uno cree que está inaugurando sentimientos cada vez que conoce a alguien. Lo mismo pasa con algunas cuestiones poéticas cuando el cinismo empieza a apoderarse de nosotros.
Que es inevitable.
No es el cinismo el mejor sillón para sentarse a leer poesía.
No, es cierto.
Porque destruye cualquiera.
Sí.
Teníamos aquí nosotros una sección que se llamaba Juegos Florales o no sé qué demonios.
Sí.
Y entonces...
De acuerdo.
Tomamos poesía, creo que...
Una revista.
Revista juvenil, en donde los jóvenes mandaban poesías que ellos mismos escribían. Entonces leíamos esas poesías, claro, con cinismo, y las destruíamos, era muy graciosa. Pero...
En general no hacía falta siquiera el cinismo.
Claro,
¿no?
Un día descubrimos que no hacía falta que fueran malas las poesías. Claro. Que con cinismo, Quevedo... Empezó a temblar. Ya, mirá los muros de la patria mía, qué estúpido.
Sí, no es tan sencillo igual, porque hay veces en que uno dice, pero ¿cómo me voy a enamorar de una mina que esté formada de 9 flores? Y sin embargo, cuando el lugar común, pese a su bajeza, a su haber sido transitado tantas veces, funciona, hay algo de poesía perpetua debe haber, ¿no? Yo creo que con Quevedo uno puede pasar la prueba con él también. Y no mucho más. Y no sé si hay tantas minas como poetas, pero bueno, en todo caso era cuestión de probar.
¿Usted qué cree? Que hay más poetas que minas, ¿no?
No, creo que los poetas...
Yo suelo encontrarme más poetas en las fiestas que minas.
Sí.
Se me acercan todos los poetas y ninguna mina.
Lo que pasa es que cuando se va una mina siempre viene un poeta.
Y cada vez que viene una mina siempre aparece un poeta. A saludar, a ponerse en el medio, a contarme que escribí una poesía.
Sí.
Por eso odio la poesía.
Es como los taxis de Navidad. En realidad, uno tanto no encontrar un taxi, se convierte en taxista. Bueno, pasa lo mismo con la poesía.
Pero bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia? Bueno, ¿a quién podemos dedicar?
A mí me gustaría dedicar, si me deja sumarme, Alejandro,
sí, claro,
a... No sé si a mí nos queda un nombre un poco cruel. Bueno, todos somos un poco crueles, llegado el momento a lo mejor, pero sí, aquellos que tienen alguna escila o algún escilo que se les agarra de la popa y no los deja ir. O sea, esas personas que sufren el castigo de, en serio, de querer desprenderse de algo y hay un otro que de un modo fatal le hace sentir esa perversa culpa, esa responsabilidad que a veces no se tiene pero que se padece muchísimo. Entonces aquellos que sufren ese castigo de no estar con alguien o de no haber estado con alguien con la inteligencia como para soltarse a tiempo, yo les quiero dedicar mi
exorcismo.
Es raro que el padre tenga que volver a él.
Y siempre
¿no le parece un gesto?
Es un gesto analítico, sí, totalmente, claro, que venga el padre. Y
en el alma del padre,
el tía del pájaro,
soltate de una vez, nena. Y otra cosa que queda,
soltate que no va.
No te vistas.
Y una cosa, Alejandro, a las mujeres bellas, si usted me permite, porque lo que queda en definitiva de las historias es que no importa cuánto sea de uno de forzudo, de poderoso, siempre hay una mujer bella que devela el misterio y que termina con la fuerza de cualquiera, ¿no? O sea, digo, me parece que la belleza, lo que quiero decir, es tal vez el mayor de los poderes.
Sí, puede ser, pero también, querido Gaby, hay otra historia, digamos, hay una diferenciación entre las historias que estaba narrando Alejandro. Tenemos a Curoya, a Bloodywet, y en las primeras historias, en las celtas sobre todo, hay un dato central. Cuando se le arranca esos pelos que lo vuelven poderoso al hombre, y qué sé yo, aparece alguien y lo asesina. Eso, digo, para que la traición funcione, debe ser terminal, definitiva e imperdonable. Quiero decir, Roma no paga traidores, como sabemos. Si esto no sucede, tenemos la historia de Sansón, que, bueno, no ociosamente no viene de la Biblia, al tipo le crece el pelo después. Y entonces, derriba las columnas, está cegado. Claro. Ya. Ahora,
o sea, las historias galesas están mejor terminadas.
Claro, claro.
Sí. Bueno, pero hay una experiencia, porque la de Sansón fue la primera.
Es anterior, ¿verdad?
Claro.
Las otras traidoras aprendieron que había que matarlo al marido.
Claro.
Porque el pelo crece.
Claro,
porque
no bastaba con pelar.
El peligro también es que una vez que le creció el pelo, yo imagino, Sansón con el pelo crecido, dando vueltas por ahí con columnas rotas y qué sé yo, no sería nada extraño que hubiese vuelto a aceptar a su lado a la chica Dalila, que le pidió perdón y le explicó que ella no quería hacer eso. Y ese es un riesgo. Quizás es mejor la otra historia. ¿Sabes que estaba viendo hoy un texto en el que dice que cuando dos personas o dos culturas se cruzan y una no entiende a la otra, sucede algo fatal, porque con tal de entenderla, la aplasta, la reduce, la convierte en algo comprensible. Quizás en ese momento...
Incomprensible
también. Y en ese momento dicen que puede empezar el amor, pero ya no tendrá sentido el amor. Es lo mismo que el artista, y qué otra cosa es un enamorado que un artista. O bien, una enamorada frente a su obra, que es el enamorado, y que allí en el momento de la traición, él debe recordarle a ella o a la inversa, que en realidad antes no existían. ¿Cómo me vas a cortar el pelo? ¿Cómo vas a cortar todo este perfil que pintaste si yo nací de tu pincel?
Y es verdad, porque en realidad todos pintamos de algún modo a la persona que amamos. Todos hemos nacido del pincel de quien los ama. Y si yo nací de tu pincel, es también un breve tanguito que canta Karina Biorlegui con una breve intervención de este que está hablando. Gracias.
Su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión de su capricho de pintor. Yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui, y agregué al gris de lo que soy, un colorado corazón.
Voy a darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera
quién dibuja
que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón.
¿Quién dibuja?
niegue al gris de lo que soy, un colorado corazón.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Karina de Orlegui y Alejandro Dolina, Si yo nací de tu pincel.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados 4 décimas, humedad del 59%. Hoy declarará uno de los acusados de integrar la patota que mató a Mariano Ferreira. Se trata del empleado ferroviario Salvador Pipitó, acusado en el juicio que se le sigue junto a otros 17 imputados por el crimen del militante del Partido Obrero. Está imputado por haber amenazado a periodistas del canal de noticias C5N para que no graben el ataque. La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación inaugurará hoy el espacio Caloi. Será a las 18 y tendrá lugar en el hall de la sede Montserrat. El nuevo encuentro tiene como objetivo crear un lugar de encuentro y reflexión para reconocer la diversidad cultural en la Argentina. La CGT de Moyano y la CTA de Micheli ratificaron la marcha del miércoles que culminará con un acto en Plaza de Mayo. Desde la Unión Cívica Radical indicaron que formarán parte de la movilización. Carlos Bianchi volvió a Boca. El presidente del club, Daniel Angelici, confirmó que llegaron a un acuerdo y el próximo miércoles será presentado. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus. ¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses, antes de su partida, tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, los expedientes secretos B. Adelanto exclusivo, el libro del año. Luis Ventura nos presenta su primera obra literaria que ya promete ser bestseller. Imperdible, Roger Federer en Argentina, la visita del número uno del tenis. Sus encuentros con Del Potro y el VIP de los famosos. Living la vida loca, todo sobre las alocadas fiestas de Marcelo Tinelli y sus nuevos amigos. Además, las operaciones de Susana, Marley con nuevo amigo, Verónica Ojeda y el regalo de Diego en su cumpleaños. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, en directo, no en directo, en indirecto, desde el Multiteatro de Corrientes 1283.
Agradeceré algunos obsequios.
A ver.
Por ejemplo, estos chocolatines. ¿Dónde está la persona que me los dio en la fila?
Y en la mano.
Allá, sí, a su derecha.
Se ha ido.
Allá está, ¿qué tal? Agradeceré estas tutucas. ¿Dónde está la persona de las tutucas?
¿La señorita tutuca o el señor tutuca?
Agradeceré este hacendoso cuaderno realizado con mano maestra. ¿Dónde está la ahí está.
Ahí está, muy bien. Haciendo origami en la fila, muy bien. Muy bien, ¿eh?
Bueno, como verán, no tengo más nada que agradecer. Así que...
Todavía.
A ver si vamos activando un poco las apuestas. Sí, sí.
Y mientras se activan las apuestas, diremos que este es el mejor momento para presentar el siguiente segmento.
¿Qué hay de nuevo contra los ladrones? Nuestra habitual sección de tecnología de la seguridad.
De punta.
O sea, sí. todo lo que tiene que ver con...
Alarmas,
cazagañotes.
Señuelo. Cazabobos, todo.
Trampas, cerraduras, puertas,
sí.
Ventanas.
Cinturones de castidad.
Perros, hay en los Estados Unidos perros mecánicos que se fabrican.
Ajá, no me digas.
Usted sabe que el perro tiene mil inconvenientes.
Muchos.
La tenencia de perros conlleva la alimentación, la crianza, la educación del mismo. Sí. Los perros suelen reproducirse.
Oh. Sí, lo que tienen.
Ladrar. Hay, en fin.
Sí.
Es una porquería.
Una vez que te asaltan y toda una vida dedicada al animal, claro. Es una porquería.
Y por ahí no siempre son eficaces a la hora de espantar al ladrón. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, el perro espanta solamente una clase de delincuente, que es el ladrón que se mete en tu casa.
Sí.
Al estafador no lo chumba.
No. No, claro.
No, porque el perro es territorial, sabe usted.
¿Es qué?
Es territorial.
Es territorial. Claro. O sea, los delitos territoriales.
El estafador también.
Claro. El perro no es que lo ataca porque es ladrón. Lo ataca... Si no fuera ladrón y fuera una
todos
persona...
hemos creído alguna vez que el perro tenía una fuerte convicción moral.
Sí. Claro. Se lo llevaba a enfrentar a los malhechores.
No es así.
No, simplemente usted pasa por su territorio...
Entonces, llevar un perro de paseo para que lo proteja uno, o uno forma parte del territorio del perro.
Y usted es parte de la jauría.
¿Perdón?
¿Ah, sí?
Si usted es un perro. Para el perro, usted es un perro más.
¿Qué tal,
Claro.
Bueno, pero el perro mecánico es una nueva invención que ya no es territorial, sino mecánico.
Claro.
Sí.
El perro directamente, si usted intenta ingresar a la casa... Lo muerde, es un perro de metal.
Sí.
Lo muerde y empieza a hacer ladridos, pero...
¿A chumba?
Chumba, pero chumba en modo mecánico. No, mejor.
Está imitando un auto que no, claro.
Sí, está chumbando el perro, sí. O le pone un nombre.
Sí.
¿Qué sé yo?
El Bobby. No sé cómo le
quiere. Robot.
Ah, robot. Robot. Sí.
Robot lo pescaron.
Bien, sí, no importa. Y además lo muerde. Se le queda pegado al ladrón.
Pero discúlpeme, no entiendo el funcionamiento. ¿Y cómo discrimina? No, porque no sé, ¿qué se mueve? ¿Tiene algún sensor que lo hace reaccionar ante la presencia del calor que genera un cuerpo humano?
Exactamente.
Sí, muy bien. ¿Lo conoce usted?
Exactamente.
Sí, claro, porque el cuerpo humano despide calores.
El aparato, mira, salvo que... Salvo usted.
Claro.
Usted tiene una especie de...
Un empleador.
Esto es, que tengo yo acá.
Ah, esa pulserita.
Esta pulserita
sí,
que corta la corriente del perro. Ajá. Y hace que no le chumben y lo muerda. Ajá. Pero si usted no tiene esto, e irradia calor como todos los humanos, sí, y especialmente los ladrones.
Y claro, porque la adrenalina los pone calurosos.
Claro, los pone, sí. Sí. Entra el ladrón y el perro lo muerde, lo ataca.
Sí, lo aturde también, claro.
Y lo muerde. Y no lo suelta. Claro. No, se le queda pegado. Allí donde lo mordió se queda el perro.
Sí, pero es peligroso.
Se la popa como Sila.
No es muy lindo el perro.
Pero, ¿y si el ladrón se escapa, se va con el perro puesto?
No. Y el ladrón huye, pero se va con el perro puesto.
O sea que después no puede decir, no fui yo.
No, y entonces ¿y la policía ahí? ¿Qué hace? Buenas tardes, rastrea al perro, toca el timbre en la casa del ladrón.
Sí, buenas tardes.
Y sale el tipo con un pantalón amplio. Un pantalón de payaso. Si sí que deseaba. A ver, dice la policía, bájese los pantalones.
Siempre lo mismo.
Todo por un robo.
Otra vez
lo dicho. La persona que estábamos buscando.
Bueno,
extraordinario, esto es un gran invento, verdaderamente. Sí, la delincuencia no va a existir más.
Pero la cuestión afectiva, ¿no? El perro este que ustedes hacen, ¿reacciona también? ¿Sirve como mascota?
No.
¿Mueve la cola?
No. Bueno. Nada de eso. Ninguno de los artefactos que tenemos contra la inseguridad mueve la cola.
Salvo, claro.
Claro, algunos hay, pero... Sí.
A mí me mordió una vez, yo le conté a usted, que me mordió una vez un perro muy pertinaz, que no aflojaba. El perro me mordió. ¿Cierto?
Lo buscó este.
Me mordió.
Pero usted pasó.
Yo venía caminando por la calle y por ahí dice, medio me corrió el perro. Yo.
¿Disparó?
No.
No.
Traté de caminar despacio, como hago cuando otros tocan timbre. En vez de salir corriendo, yo sigo caminando tranquilamente, creyendo que el tipo no va a pensar que alguien que camina con tanta presencia de ánimo le haya tocado el timbre, que es justamente lo que piensa el tipo, y viene y me encaja una patada. Bueno, lo mismo me pasó con este perro.
Sí.
Dije, viendo mi presencia de ánimo al no correr,
el
perro va a decir, este hombre, y me mordió igual. Me mordió, ahí sí corrí yo.
Pero ya era tarde.
Pero ya era tarde y no me soltaba el perro. Ajá. Entonces ahí nomás, aprovechando el mismo envión de la carrera, me trasladé al dispensario, allí donde lo operaron a Barton.
Sí. El pastel.
Y le dije, mire lo que me pasó. Y me di vuelta.
Ajá.
Ajá. Dije. No, digo, ahí.
El perro, querida, dijo el tipo.
Y entonces me miró un rato y dijo, ¿qué le pasó? Le digo, me mordió un perro. Ah, menos mal.
Entonces es acá.
Y le digo, y no me suelta el perro. Y dice, va a tener que ir a un veterinario, porque acá más que operar sobre usted, tenemos que operar sobre el perro.
Claro. Porque si usted lo cortaría, le cortaría el pedazo.
Pero ¿cómo
la puchan el perro? Va a amputar el perro, no sé.
Bueno, me indicó, fui al Instituto Pasteur.
Sí.
Ahí, golpeé la puerta, qué sé yo, en fin. Y empezaron a manipular al perro, imagínense. Sí, ellos conocen todas las técnicas para que un perro afloje la mordida.
Sí, como con el peludo.
Claro. Y usted sabe que no aflojaba el perro.
¡Epa!
Mal acostumbrado.
No aflojó. Y me fui con el perro puesto.
¿Pero no que lo tuvo muchos minutos?
Lo tuve, pero meses.
Meses. Dormía con el perro, iba a trabajar con el perro.
Trabajar con el perro iba de sobre todo.
Claro.
Tenía casi el programa de sobre todo y parado.
Ajá.
De acuerdo.
Mirá lo lindo, si es el programa de sobre todo y parado. Para mí es que lo mordió un perro. Bueno. Estos perros de metal son así. Uh-huh. Únicamente te lo pueden sacar cuando conoces la clave.
Ah, tienen como un código de seguridad.
Exactamente, que lo tienen.
Bueno, por ahí.
Sí.
Ajá. Usted no se lo tiene que pasar a nadie.
No.
Uh-huh. Claro.
Pero por ahí, mire si lo acierta.
Eso es una cosa, el perro.
Sí, está bien. Me parece, de todos modos. Usted sabe, el perro tiene otro costado afectivo, un perro así. ¿Se parece a un perro? A usted le dicen, o sea, yo lo veo.
Tiene cuatro patas, pero se parece más a una mesa.
Salvo por la boca.
Una mesa que muerde.
Claro. No, la voz no, porque...
¡Quieto!
Bueno. Está bien, hay mesa ratona, ¿cómo no va a haber una mesa perro?
¿Y cómo es esto? ¿Usted tiene alguna... tiene que mantenerlo de algún modo? ¿Lo tiene que aceitar al perro?
Nada. ¿Nada? Nada, nada. Perro lo es.
O sea, es como si no lo tuviera.
Lo pone en marcha.
¿No lo carga?
Digo, sí, cada tanto claro, lo que... tiene que recargar.
Recargar, con pilas,
sí, sí,
¿será?
Sí, tiene con pilas, lo enchufa el perro.
Sí.
Ahí lo deja. Cuando vienen visitas, tiene que tener cuidado, lo encierra.
Claro.
Claro. Lo pone adentro de un cuartito, o sí, de un baño, o de algo,
sí,
para que el perro, imagínese, no le va a dar una pulsera a cada visita.
Y bueno, como cuando va al VIP en un boliche, ¿no vio? Claro. En un lugar que le dan una cintita.
No, no, bueno,
va a pasar. En un baño.
No le va a dar
cintita, no.
Cintita.
Cintitas a todas las personas, no.
No.
Directamente lo encierra el perro, señora.
Está bien.
Mm. Lo encierra. Está bien. Ahora, tenga cuidado porque si en una de esas alguien abre la puerta del cuartito, sí, el perro sale disparado, ¿eh?
Inmediatamente.
Sale,
sí,
disparado.
Porque junta energía allá adentro.
Claro, claro, yo invité a una señorita.
Ajá.
Y estábamos en el sillón.
Ajá.
Y por ahí se abrió, por casualidad, la puerta del cuartito donde tenía encerrado, oh, el perro mecánico. Y vino con su aspecto de mesa.
Claro.
Claro, la mina cuando vio que se le venía encima una mesa y que la mordía, se espantó.
Claro, pero
como no, no la vi más.
Me imagino, me imagino. No, ¿notase usted que es un perro, dice usted?
Sí,
claro. Claro, aparte por ahí lo desconoce.
Sí, por ahí sí, te desconoce.
Sí, claro.
Desconoce
porque,
al dueño.
Porque no tiene olfato, me imagino.
Claro. Y sí, tiene olfato.
¿Ah, sí?
Tiene todo, sí, sí.
Pero, bueno, no importa, esa es una.
Sí.
Otro que estoy haciendo en mi casa, me estoy haciendo una casa a prueba de ladrones.
Ah, tiene como una gran... ¿Usted tiene habitación del pánico?
No, ¿cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Quisiera comprar una habitación del pánico.
Bueno, a ver, más que comprar, se la tendríamos que construir. Nosotros,
bueno,
construimos habitaciones del pánico.
Ah, quisiera que me construyeran una habitación del pánico.
Ningún problema. ¿Es muy grande su casa? ¿Hay espacio?
No.
Bueno, usted sabe...
Es pequeña porque casi todos los espacios están destinados a la seguridad. O sea que ya para dormir y vivir tengo poco. La mayoría es el foso.
Ajá. Pero usted que cuando entra aquí tiene como un tablón, como un puente levadizo para llegar a su casa.
Un puente levadizo.
Ajá.
Levadisco.
Levadisco, sí.
El problema son los cocodrilos, el
control,
claro,
remoto.
Levantisco.
Ajá.
Y adentro cocodrilos, pero son de metal.
Sí.
Oxidados. Parecen carteras.
Ajá.
Discúlpeme, ¿cómo es? Mire, yo estaba escuchando el diálogo. ¿Cómo es la habitación del pánico? ¿Usted entra y tiene miedo? Mi casa es así.
No. Le llamamos así, pero en realidad es justamente una habitación donde usted se puede encerrar cuando siente algún peligro.
Ah.
Y es invulnerable esa habitación. Nadie puede entrar desde afuera. ¿Sí? Se cierra, digamos... Sí. De un modo...
Le devuelto.
¿Tiene miedo?
Mucho.
Me pareció. Nosotros le construimos, por sí, supuesto que es una habitación inviolable.
Mm.
¿Sí? Entonces tiene que... Usted se encierra por dentro... Si siente ruidos en la casa o que alguien entra,
sí,
y nosotros proveemos esa habitación con... Usted tiene una línea telefónica que directamente comunica con la policía.
Ah.
Tiene una pequeña heladera donde usted tiene alimentos como para resistir 2 o 3 días en caso de que no se vayan de su casa. ¿Sí?
Tiene... Me está gustando.
¿Serio? Todo lo que usted pueda necesitar, digamos, como para subsistir algunos días y que nadie puede, aunque le derriben la casa, esa habitación no puede ser alterada.
Y si
lo que sí, no vaya a perder la llave cuando está adentro, ¿eh? Porque nos pasó con un cliente.
¿Y qué sucede si uno pierde? No me diga que no se puede abrir.
No, lo enterramos directamente,
sí,
con la habitación, porque ya entonces, es como un panteón.
Claro, ya directamente...
Y está bien, a los 3 días.
Llaman,
claro,
por teléfono al tipo y le dice, guau,
Que paz descanse, chao.
Haga de cuenta que...
Sí. No, claro, porque nosotros no podemos entrar de afuera, o sea, es... Claro.
Inviolable. Sí, qué bien. Aire, aire.
Ay, no, sí. ¿Y no le agarra claustrofobia al tipo?
Y puede ser. Ah. Según como la tenga de chiquita la habitación.
¿Qué porcentaje de personas tenemos claustrofobia, doctor?
Mire...
Disculpe si se lo pregunto desde afuera.
Claustrofobia, sí, digamos.
Claustrofobia.
Sí, está así declarado, muy fuerte, no tantas, pero todos los casi todos los seres
todos
humanos...
Todos tenemos lo dicho.
Todos tenemos una habitación de la claustrofobia.
¡Salgamos de una vez!
¡Sí! ¡Yo no quería entrar, maldita sea!
No, en serio, usted va ve cualquier persona que anda por la vida normalmente sin tener esta sintomatología.
Levante la mano una persona que ande por la vida normalmente.
No vino, ¿eh?
Hay uno. Vamos.
No,
claro. Pero digo, si se cierra, por ejemplo, un ascensor, esos sí. que ya no vienen a reja, por el cual uno podía respirar y ver y hablar, esos que vienen parecen herméticos.
No, al contrario, vienen ascensores especiales que no dejan pasar nada.
Claro, bueno, cuando...
O sea que el aire se acaba.
Sí, se acaba el tercer
piso. Claro. Yo compré así el mío.
¿Verdad? ¿Sí?
Sí, no sé para qué, pero es así.
Y cuando un ascensor de esos se detiene, digamos, se descompone un rato...
¡Ay, Dios mío!
Usted va a ver que las personas que están dentro, aunque no sean claustrofóbicas, empiezan a sentir...
Depende.
Pero es la falta de aire, Rolón.
No, ¿qué falta de aire?
La falta de confianza.
Hace 15 segundos se descompuso, ¿no?
Pero hay gente que respira...
Aparte, por algún lado le entra el aire.
No, tengo yo no entra por ningún lado, señor.
Uh-huh. La gente chupa el aire del ascensor y se lo...
No lo chupa, lo respira, Doris.
Entonces estamos haciendo otra cosa.
Por ejemplo, cantar,
no es lo mismo.
Me han dicho que cantar gasta mucho aire.
Sí, claro.
Yo cuando se cierran las puertas del ascensor, lo primero que digo es, por favor, no cante.
No, claro.
Sí. Bueno, usted sabe que también cuando uno se pone nervioso, respira de un modo más agitado, porque el corazón se acelera, entonces gasta más oxígeno.
¿Serio?
Por eso, va a ver que siempre le dicen en los consejos, bueno, mantenga la calma. Digo, como si fuera tan fácil, como si uno lo hiciera a voluntad, ¿no?
¿A quién? ¿Dónde te dicen eso?
En los consejos,
en los naufragios.
Claro.
Cada vez que hay un accidente, dice, mantenga
usted
la calma.
¿Es muy de ir a los naufragios?
No he ido a ninguno, por suerte, hasta ahora, pero... pero sí, me quedé una vez con Estronati. Estábamos haciendo el programa Manantiales y se nos quedó el ascensor.
Ah, sí, fue famoso.
A nosotros también, sí.
¿Sí? ¿A ustedes también se les quedó?
Sí, con otra torre.
Claro, y así Guille se quedó, bueno, hizo broma los primeros 15 claro. segundos y después se va a pasar.
Eso también,
patadas. Pero bueno...
Bueno,
yo me siento y respiro.
De...
Me pasa eso, me siento en posición de loto.
¿En posición de quién?
El otro.
Del
claro.
loto.
Del otro.
Del otro.
Del otro tipo, claro.
Sí. Respiro.
Pues las manos sí, ¿no?
Porque las manos apoyan sobre las rodillas, señor.
No le basta con morirse, que eso es ridículo, además, señor.
Sobre la rodilla suya, cuando usted se pone así en esa
¿sobre
posición.
¿Sobre mi rodilla?
¿Qué usted se pone? Cruza los pies. ¿Nunca se sentó de loto?
¿De loto?
No, la verdad.
Loto Krause.
Claro, se sienta ahí, respira. Si es posible, cierre los ojos. Traiga a su mente algún lindo recuerdo.
No bueno. tengo. ¿Vale inventarlo?
Bueno, algún recuerdo de infancia. A ver, usted imagine que va a un lugar en el cual se siente protegido. ¿Sí?
¿Otra?
No.
Otra cosa, a ver.
Otra cosa. ¿Alguna vez ha sentido esa sensación de ser abrazado y relajado con los brazos tiernos? ¿Sí?
Sí.
Bueno, traiga...
Pero no es un buen recuerdo.
No.
Bueno, entonces, ¿sabe qué? Mire un punto.
¿A quién?
¿A quién?
Mire un punto.
El ladrón.
Sí.
Digamos, aléjelo y acérquelo en su mente. Cierra los ojos, imagine un punto, lo aleja.
Ay, me voy a poner bizco, doctor.
No, no, pero con los ojos cerrados.
Ah, en su mente. ¿Se puede poner bizco con los ojos cerrados?
Sí, pero nadie se entera.
¿Para qué?
Es una pregunta berkeleiana, ¿eh?
Total. Bueno, claro.
¿Existe lo que no es percibido? ¿Existe el bizco con los ojos cerrados?
Bien. Es una buena pregunta. Pero bueno, usted tiene que tener esas técnicas de relajación. Lo mismo si usted, que está tan obsesionado por el tema de la seguridad, si siente que alguien entra en su casa, o a usted le parece, lo primero que tiene que hacer es respirar con tranquilidad.
Y el tipo se va enseguida. Sí.
Cuando lo ve en el loto dice, acá no entra, acá no hay nada.
Pero usted me está diciendo, me hace la misma trampa que los tipos de los aviones.
Sí, claro.
Dice, ¿cuál es? ¿Usted tiene miedo de andar en avión? Y sí, le digo. Bueno, mire, haga lo siguiente. Respire de acá, vaya de allá. O sea, opera sobre mí.
Sí.
Yo tengo miedo que se caiga el avión.
No.
No, que no quiero dejar de tener miedo. Quiero que el avión no se caiga. Es un objetivo distinto.
Bueno, pero... A ver, lo que pasa es que por sostener el avión en vuelo usted no puede hacer nada. En cambio, por calmarse un poco,
¿serio?
Sí, claro, el avión lo...
Bueno, usted lo mismo. Quiere que yo no tenga miedo cuando entre el chorro. No quiero que entre el chorro.
Sí, ya lo sé, pero a veces, como en la escuela donde usted mandaba a los chicos, ya lo tiene adentro.
Tiene razón, tiene razón. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar. Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata. Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi. Es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. No me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho, un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís que entretiene? Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre, pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre, y después lo que queda es una barba de desechos, con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
18 grados, 5 décimas la temperatura, humedad de 60%. Cecilia Naum fue designada embajadora argentina en los Estados Unidos. Reemplazará a Jorge Argüello, quien ocupará ese cargo en la delegación diplomática en Portugal. El titular del AFCA, Martín Sabatella, notificó al grupo Clarín de la transferencia de oficio de la ley de medios. Por su parte, Clarín apeló a la sentencia del juez de primera instancia a cargo de Horacio Alfonso. Adecua criticó el aumento del ABL en la ciudad. La Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina advirtió que en algunos casos alcanza casi al 90%. Consideró además el incremento como una burla a los vecinos y señaló que ni siquiera ven reflejado mejoras en el servicio. Los demócratas se manifestaron a favor del control de armamento. Sucedió frente a la sede de la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso de Washington. El partido del cual forma parte el presidente Barack Obama apoya la introducción de un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 18 grados 5, la temperatura, humedad de 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana con Para Ti, disfruta de los días de fiesta. Te mostramos los mejores outfits para festejar de día o de noche. Cómo decorar tu mesa navideña con ideas inspiradoras pensadas por diseñadores. Y los mejores consejos para que fabriques tus propios objetos navideños. Además, recetas para que puedas preparar menús exquisitos para Nochebuena. Ya salió Para Ti.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Seguimos en La Venganza Será Terrible con la inestimable visita de nuestro querido amigo Gabriel Rolón, para quien pedimos otro aplauso, que está por acá. Muchas gracias. Y tenemos mensajes de los oyentes, Gaby.
Bueno, como no, maestros, dice, me arrastró mi hermana como cuando tenía 13 años y me trajo a verlo. Mándeles un saludo a mis amigos en Villa Regina, Río Negro, y pídanle al sordo que me dedique Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Vamos, dice Daniela. Lo pasamos para pedido
del
sordo.
Lo pasamos para el pedido del sordo.
Sí, cuando venga.
Felicidades. Acá he recibido una pajarera. ¿Dónde estás, Carmina? ¿Qué tal? Muchas gracias. Mi amable. Bueno, lo guardaré junto a una verdadera biblioteca.
Felicidades a Chopo por haber egresado al Instituto José C. Paz, dice Papá Omar. Muy bien.
Dolina, soy Tatiana.
Ay, parecía Rolón.
Tatiana. Vine desde
la pajarita de papel.
Sí. Vine desde Colombia para verte, Dolina.
¿Dónde estás?
Pero qué berraquera,
va llegando.
Un aplauso para Tatiana.
Sí, está
natural, como decía usted, casualmente.
Ayuno de toda afectación.
Sigue sacando mensajes, Rolón, que le va a hablar.
Cómo no, hola Ale, somos Ale, Mati, Fer, Teo y Silvio y toda gente por la mitad. Sí. Vinimos a verte con nuestras familias, yo porque te adoro, y mi hermana Ale a Gabriel. Dice, mándenos unos besos, los queremos.
Muy bien, saludos. Gracias. Para Martín, Facu y Fede del Hostel Rocha La Plata. Dice después, volvió Bianchi Negro, ahora que se queda el Rolón, firman Mariano y Liz.
Ajá. Mm. Bueno, dice, vine con unos amigos de Finlandia, Dolina, ¿eh?
¿A dónde están los amigos de Finlandia?
Ahí están vestidos de vapor, muy bien.
Ahí están, llenos de estalactitas y estalagmitas. Bueno, amigos de Helsinki que han venido.
En Malmö.
Aquí hay mucho tango.
Sí, en Finlandia hay tango finlandés incluso.
Sí, sí, sí.
Sí, igual que...
Pero ellos no lo saben.
¿No? Ellos creen que Gardel nació en Helsinki, sí, justamente.
Sí, son uno más en esa competencia.
Muy bien, estoy teniendo un déjà vu, me parece ver a Rolón, un desavillé, como le dije.
Desavillé.
Me parece ver a Rolón en el programa, qué linda participación. Y el hombre Astronati, Bernasi, muy linda noche, matiné, brinda de vuelta y no firma, bien hecho.
Negrito lindo.
Epa.
Dice alguien que parece ser que firmara Ceci o algo así. ¿Qué te parece si cuando salimos de acá cosechamos el beso que crece en la penumbra?
¿Quién dice eso?
Me parece que es Ceci.
¿Ceci? ¿Es Ceci?
Es Ceci que está en el fondo.
Sí, es Ceci.
¿Ceci?
Sí, claro que sí, Ceci.
Un saludo para Pancho de Merlo, San Luis, de parte de su papá, etcétera, dice Gabriel. Otro.
Bueno, Ale Rolón y Dorio dice, según los modelos atómicos, somos en la mayor parte vacío. ¿Qué opinan de esto? Dicen ustedes.
Nada, estamos a favor.
Hola, Negro.
No todos opinamos en la vida. Hay gente que vio.
Paso.
Claro, dice. ¿Qué opina de?
Podrían dedicar una de las charlas iniciales a Lord Byron, dice alguien que no escuchó el programa. Varias canciones dedicadas. Creo que sería interesante. Le transcribo de memoria los primeros versos de su Manfredo. No hace falta que le diga que me gustan mucho, espero le gusten. Saludos, dice Pablo, y transcribe dos libros de Lord Byron aquí en inglés antiguo. Bueno, muchas gracias, Pablo, yo lo voy a guardar.
Bueno, yo no tengo más, no sé si usted tiene algún mensaje. No,
bueno, vamos a llamar al sordo y vamos a ir haciendo, ya que hay tanto lío, sí, y ya que ha llegado usted también queremos que cante y demás. Vamos a ir haciendo
llámelo al sordo y
el repertorio conforme pasen los minutos.
Ahí bueno, va. Así...
Digo yo que no sé qué cantar. Acá piden un montón de cosas. Piden Tres Esquinas, que no lo conozco.
¿Cómo?
Sí. Yo voy a anotar este.
Que, anote. Mientras, este, ¿quiere que yo le presente el sordo?
Sí, este que está acá, este lo anota también. Este, ¿acá qué dice?
Dímelo.
No, este no era un pedido. Dale, va. Listo, vamos a llamar al sordo.
Maestro.
Venga.
Ahí está.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de la venganza será terrible. El maestro, Arnaldo Carlos González.
Cuente quiénes acompañan al maestro Garcés, la figura inmarcesible de Manuel Moreira. La presencia juvenil y seductora de Martín, Caco, Dolina y sus mascotas. Y yo no hablaré de ningún tipo de graduación del maestro Alejandro Dolina, hijo de Dolina.
Mi amigo.
Bueno, maestro, como a Rolón ya lo aplaudimos, voy a pasar a decirle algunos de los pedidos que hay. Acá hay un montón. No sé si le suena algo como Carrusel.
Carrusel era un valsecito, a ver.
Uy, qué lindo,
de Rolón, es de su tiempo.
Qué lindo, sí. Yo, a ver. Mucho seguido, usted lo grabó.
Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema menor. Nada más que un ayer sin memoria en tu historia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, organito gastado, tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tu mano recuerdo de ayer. Carrusel, organito pintado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Bravo, maestro.
Muy bien. Bueno, por aquí alguien había pedido, maestro. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, no sé si lo tienen su...
A ver.
Está súper maravilloso.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión.
Para ti,
yo albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos
para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
un alma que al querer
renacerá
con frenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero
de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bien, lindo maestro.
Cántese algo, Rolón.
Mire, acá tengo justamente un pedido que no es otro que Zamba de Usted, como su nombre lo indica.
No sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo las estrellas va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo las estrellas va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos, color de olivos, me iré tras la zampa, romero de amor. Niña de los ojos, color de olivos, me iré tras la zamba, romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgias de sol y de voz. Cuando usted la escuche, perdida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy.
Gracias, maestro.
Bravo, Gaby. Mire, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no le llamamos al trío que están saliéndose de la vaina?
Por bueno, favor.
Pero aquí para el trío alguien pide socorro, auxilio o help, sencillamente.
Bueno. ¿Va? Un, dos. Un, dos, tres.
Help, I need somebody, help.
Maestro, por aquí le están pidiendo algo así como 39.
Son buenas. Son buenas.
Sí. Ok.
Ok. Aquí en un largo texto que yo no alcanzo a releer bien, pero está en finlandés, claramente le piden para la gente de Finlandia, Muchacho Ojos de Papel, que es una canción finlandesa, finesa.
Muy muy bien, maestro. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente.
No nos importa. Que no os importa, me parece que nos están pidiendo una conexión de control central porque estamos en contacto directo.
No, oh, pero...
Hombre, hagamos 700 temas más.
¿Qué?
Hagamos 700 temas más.
Maestro, como usted quiera.
Sí, sí.
Ahí no nos vayamos, ¿viste?
No, no nos vayamos.
Que no se corte en Buenos Aires.
No nos vayamos.
No nos vayamos. Le quedan 90 segundos de programa, maestro. No, elija lo que quiera.
88
no.
Segundos, maestro.
¿Por qué no decimos a Rolón que cante él por sí. algún camino?
Sí. Ahí está. Gusta mucho más.
Sí.
Bueno, ahí va.
Bueno, nosotros lo seguimos. Ahora vamos a decir que esta es nuestra última canción,
sí.
Etcétera.
En la salida, dígalo.
Esas cosas que se supone que dice uno antes de la última canción, la gente dice, ahora este tipo va a decir todo. Délo por dicho.
Feliz año nuevo.
Mañana nadie debe dejar de faltar. Etcétera.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y junto a su boca mi boca pondré.
Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán
por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. La ira, 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 la ira.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas, humedad 60%. La Presidenta dijo que los intereses de la Nación se defienden contra viento y marea. Cristina Fernández lo aseguró al presidir el acto de egreso de los oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Macri justificó el aumento del ABL en la ciudad. El jefe de gobierno porteño sostuvo que todo el mundo se debe adecuar a pagar el 1% anual del valor de la propiedad.
Tenemos que ir llevando o convergiendo
a pagar del orden del 1% del valor de nuestra propiedad. Creo que se paga en todas partes del mundo como mínimo. En la provincia de Buenos Aires se paga el 2% cuando uno suma la tasa de la provincia más la tasa del municipio. En la mayoría de las provincias se paga el 1,5%. Buenos Aires se paga el 0,5, el 0,4. Estamos tratando en 3 años de ir convergiendo a un valor que ronde el 0,9, 0,8% del valor de la propiedad real. Si su casa vale 1,000,000 pesos, usted tiene que pagar 10,000 pesos por año.
La Nación le girará a Santa Cruz 220 millones de pesos para el pago de salarios y el medio aguinaldo. Así lo expresó un portavoz del Ministerio de Economía. Señaló que el giro del Quides está compuesto por unos 120 millones de pesos en concepto de asistencia reintegrable, más otros 100 millones destinados al pago de sueldo.
Internacional.
Hay alerta naranja en Ecuador por la actividad de volcán Tungurahua. Las autoridades advirtieron a la población por gases tóxicos y cenizas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 5 décimas, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, y por Del Plata, es tiempo de show. Es tiempo de martes 18 con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Pablo Calegari y Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y con toda la polenta arrancando una nueva
toda
semana.
Toda la polenta.
La
semana la trajo acá. 5.000 de polenta en la olla. ¿No le dijo su mujer que no se usa la bolsa esa grande para hacer la polenta, querido? Es apenas una cucharada. Aparte, con el calor que hace, polenta. Está todo desesperado ahí. Sí, ya vamos a ir a comprar la bebida. Dios mío.
¿No le gusta la polenta?
Sí, me gusta la polenta, qué sé yo, no sé. No es para 40 grados de calor la polenta, no sé. ¿De dónde
un poco de salsa y queso adentro.
Sí, la... ¿Cómo? ¿De dónde
la chicha parrillera?
¿De dónde sacó tanto kilo de polenta?
No, hice 2 paquetes, pensé que me iba a quedar corto, no supe calcular.
No, se quedó corto, no.
Una ollita.
Me dije, no es una ollita, fíjese lo que es eso, parece el coso de la obra de hacer el hormigón, parece. Me dijeron que en el barrio suyo están todos comiendo polenta. Salía la polenta de la olla, blu, 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 como el...
Efectivamente.
¿No cocina más usted, no?
No.
Está bien, ya para 6 meses tiene, lo próximo, sí. Después engrampa con otra polenta y hace el resto del año. Bueno, ¿cómo está el...?
Bien, muy bien, disfrutando de la nueva semana. Bueno, aquí estamos con el concurso todavía.
¿La está pasando bien?
Bárbaro, nunca estuve mejor.
¿Por qué no se lo comunica al rostro? No se digo, ¿no? Lo noto así con una cara de... Si esa es la cara de pasarlo bien, cuando está mal, ¿qué hace? ¿Eh? Que como una careta de terror. La de... No sé, lo noto como que no está a gusto.
Usted está, como dicen en psicología, está proyectando. Lo que le pasa a usted me lo traslada a mí. Yo estoy en mi mejor momento. ¿Sí?
La música, les digo que no ayuda. para mejor momento la música no. ¿En qué sentido?
Lo digo en el mejor de los sentidos. A ver, ¿qué quiere que le diga? Estoy atravesando uno de los momentos más encumbrados de mi carrera artística y profesional.
Bueno, bueno, pero no es necesario que use eso, querido, ¿no? Está, en el mejor momento profesional.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, la crítica, usted sabe, nos trata demasiado bien.
Sí, la crítica nos trata bien. O sea, nos ignora, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no?
Sí, evidentemente.
Sí, ¿y la... ¿y el resto de las cosas? Bueno, para balance es definitorio. Manda la música.
You got a gorgeous apartment in New York City, and I love New York. I'm going back there to do a month at Michael's Pub, which is a wonderful club there. So New York, candidly, is really on both of our minds. Would you, my fellow constituents, would you please suspend for just about 4 minutes and 12 seconds your natural California chauvinism, okay? I want you to think about Liza Minnelli. I want you to think about Robert De Niro. Think about a certain movie they made together. Then think about Sinatra, big hit record that he had off of the title song from that movie. If you'll do that, nothing more, you'll get a rough idea of what we're going to do for you right now. Nah.
Con el señor Mel Tormé estamos arrancando hoy.
We're going to do now, right?
En vivo.